Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Filosofía Feminista de Combate, que llegamos ya a la sesión número 7, que la hemos titulado Las disputas en torno al género. Es decir, que nos metemos de lleno dentro de esa sesión introductoria que hizo Carolina Meloni sobre el giro de la conciencia feminista en una de las cuestiones que yo creo que a día de hoy más interesante es tratar por las implicaciones que tienen, no implicaciones teóricas, como algunas veces se intenta decir, ¿no?, en la teoría queer o todo lo que es la tradición, sino sobre las implicaciones prácticas y las implicaciones cotidianas que tiene en la vida de muchísimas personas y que afecta, por decirlo así, a la construcción del sistema de derechos que todos tenemos ahora mismo que pelear, ¿no? Decía que en uno de los textos que hemos mandado de Teresa de Lauretis, ella dice con mucho acierto que en un momento determinado las políticas sexuales que convocaron en gran medida a los movimientos queer que se dieron cita en las revueltas de Stonewall fueron sustituidas por las políticas de género, y también hace referencia a ese encierro que en algún momento esas políticas del género tuvieron en la academia y tuvieron también en el ámbito institucional, como estamos viviendo en los últimos tiempos, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos actores políticos que de alguna manera petrifican el pensamiento como si nada tuviese que ver con la vida y con la vida cotidiana de todos, por decirlo así. Entonces, bueno, a partir de esas preguntas teníamos la sesión, como siempre, a partir de Judith Butler, pero también de alguna manera, como decimos siempre, la intentamos hacer impactar con la situación actual, con los debates del movimiento feminista, de los movimientos en general que tenemos a día de hoy encima de la mesa, en un momento en el que parece que las decisiones políticas, las situaciones vitales, la lucha por nuestros derechos pasan al campo de la mercadotecnia, ¿no?, donde parece que hay elecciones como de mercado, Coca-Cola frente a Pepsi-Cola, como si lo que estuviese en juego fuesen cuestiones bastante banales, cuando lo que realmente está en juego es la lucha por la supervivencia, la lucha por la vida desde nuestras realidades corporales, nuestras realidades sexuales y de alguna manera también de la construcción de esos mundos zurdos que hablábamos ayer con Gloria Anzaldúa y que nos hablan de la necesidad de, en un momento de máxima precarización, donde todos devenimos de alguna manera minoritarias, pues el estar atentos, atentas a lo que está sucediendo y en qué lugares nos están intentando encasillar para partirnos por la mitad y robarnos de alguna manera derechos. Pensábamos que para la sesión de hoy, cuando lo estuvimos hablando en Traficantes de Sueños, pues bueno, la persona más indicada para hacer esta introducción, este balance, y también, como hizo ayer Sayak en su sesión, pues lanzar preguntas y lanzar también apuestas políticas que tienen que ver con nuestra realidad concreta a día de hoy, pues pensábamos que Carmen Romero Bachiller, que está aquí hoy con nosotros, era la persona más indicada. Como habéis visto en la web, Carmen es profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, activista feminista desde hace muchísimo tiempo, ha estado como teacher assistant en la Universidad de California Santa Cruz y también ha participado en la casa ocupada de mujeres escalera Caracola, que bueno, que de alguna manera lo que ha sucedido y ha pasado por la escalera Caracola en las últimas décadas ha sido pues uno de los laboratorios más importantes del feminismo a nivel estatal, y se está demostrando a día de hoy cómo muchas de las prácticas y muchas de las realidades que allí emergieron, a veces incluso de una manera un tanto minoritaria, poniendo de todas las comillas que queramos, son a día de hoy la agenda central de discusión de los movimientos sociales y de los movimientos políticos. En el próximo mes lanzaremos una entrevista que le hemos hecho, bueno, a raíz de una serie de entrevistas que le hemos llamado Les Imprescindibles de Nociones Comunes, que le hemos hecho a Sira del Río, donde yo creo que hace un balance muy interesante. Lo mandaremos del trabajo que se hizo en la escalera Caracola, desde su punto de vista, que venía del movimiento feminista más tradicional de los años 70, ¿no? Bromeaba con que a ella se la definía en la escalera a veces como premoderna, ni siquiera moderna, y bueno, que yo creo que a través de su entrevista conjuga muy bien con cosas de las que seguro vamos a ver hoy. También en la página web, en la parte de la biografía de la ponente, hemos puesto un enlace a un poco todos los trabajos que ha hecho Carmen, porque yo creo que es importante también que veamos cómo entender también, lo veíamos en alguna otra sesión, ese trabajo académico, ese trabajo también teórico, que está arraigado en realidades concretas, en Lavapiés, en los dispositivos policiales, en la cuestión de la seguridad, en la cuestión de las fronteras, porque sin eso el pensamiento se rápido deviene piedra y se hace lenguaje un poco de palo, y yo creo que esas preguntas que siguen teniendo es una pregunta política, es una pregunta activista, es una política de, es una pregunta de movilización, de cómo actuar, es fundamental para irnos por otros derroteros. Así que agradeceros a todos la participación en el curso, estar 2 días seguidos en las sesiones, y bueno, muy especialmente a Carmen por el esfuerzo de estar aquí hoy, que acaba de salir de una clase y ha tenido que venir corriendo a sentarse para estar aquí en la sesión. Y nada más, adelante y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a Nociones Comunes por organizar este curso, que la verdad es que está siendo muy interesante. Yo todavía no me dio tiempo a escuchar toda la charla de Sayak de ayer, pero las tengo escuchadas las sesiones, porque también me quería saber qué se estaba contando. No había podido seguirlas día a día, pero bueno, he estado escuchando todas ellas, y bueno, yo creo que es muy... Bueno, creo que es abrir un campo muy necesario, y jo, me ha gustado, algunas cosas me han gustado especialmente, ¿no? Como la presencia de Rami Sipi, que yo creo que es importante también hacer memoria y reconocer pues las producciones desde los afrofeminismos también en el Estado español, ¿no? Y desde los AKIs. Bueno, a mí me toca... Yo cuando, o sea, ahora lo estaba preparando y decía, ¿en qué hora he dicho que sí a presentar a Butler? Porque el problema es que Butler es monumental y no sé ni por dónde muy bien empezar. O sea, voy a hacer, tenía intención de, he estado dándole muchas vueltas a qué contar y desde dónde contar, teniendo en cuenta que... entiendo que en gran medida la demanda que se está planteando aquí es abordar a Butler desde el marco del feminismo y desde las dudas y desde los debates que continúa abriendo, y que las herramientas que nos ha proporcionado teóricamente, no solamente teóricamente, sino para pensar y para abordar y discutir políticamente los cuerpos. Y yo creo que esto es importante. Yo... bueno, voy a intentar hacer un repaso. Ya digo, tenía previsto hacerlo de una manera, creo que al final lo voy a hacer de otra. Vamos a ver cómo sale. Pero lo que sí que os invito, o sea, lo que sí que tengo que decir desde el principio es que no voy a poder ser exhaustiva, porque empecé a sacar los libros de Butler y dije, ¿lo hago en orden? Voy contando libro tras libro, y luego pues dije, no puede hacerse eso, porque no se puede, básicamente. Entonces, pues eso, voy a coger y algunas ideas. Voy a centrarme en algunas que me parece relevante reseñar para el debate actual y otras voy a dejarlas apuntadas para que salgan a la discusión. ¿De acuerdo? Entonces, creo que prefiero hacerlo así porque si no me resulta inabarcable y porque... Sí, porque si no, no sabría muy bien cómo hacerlo o si no tendríamos que hacer como un seminario sobre Butler extenso y tampoco creo que tenga sentido. Vale. Supongo que se me nota, pero yo soy muy fan, confieso que soy muy fan de Butler. Esto hay que, creo, plantear las cosas desde ahí. Me gusta además porque plantear el espacio desde una lógica fan puede parecer muy distante de la lógica teórica sesuda que, digamos, genera grandes distancias. Y me parece importante también para jugar a desmitificar, porque precisamente, y yo creo que justo lo decía cuando hablaba de Kate Miller, donde señalaba que en el feminismo tampoco es que tengamos vacas sagradas ni nada por el estilo, y creo que eso es importante que sea así, pero sí que tenemos referentes que nos mueven y nos hacen pensar, y creo que Butler reúne esas características. Quiero destacar varias cuestiones, ¿no? Bueno, por supuesto, como sabéis, tiene una obra muy extensa. Ahora que ya digo, estaba preparando estas sesiones y pues no paraba de sacar libros. Tengo aquí una pila de libros para ir mostrando y no los saqué todos. Pero no solamente es una obra muy extensa, a pesar de los intentos que se han hecho por situar a Butler en un lugar muy estático, yo creo que es una autora que tiene la capacidad para pensar en movimiento e invitarnos a pensar en movimiento. Y esto, no solamente pensar en movimiento, sino pensar en movimiento desde lo colectivo, ¿vale? Los textos que tiene, por ejemplo, sobre las plazas, sobre las asambleas, ¿no? Sobre la posibilidad de articular lo político desde justamente ese espacio colectivo en sentido amplio, es algo que está en primera línea, yo creo que en todo su trabajo. Y otra cosa que me gusta particularmente del trabajo de Butler es que entra en diálogo y el diálogo siempre requiere de una escucha y esa escucha está presente. Quiero decir, si seguimos el trabajo de Butler, lo que vamos a ver es que Butler está respondiendo a las críticas que se le van haciendo. No se queda en esa especie de idea de torre de marfil donde está afuera, no rehuye los cuestionamientos, sino que los enfrenta y los enfrenta de una manera seria, concienzuda, ¿no? Queriendo cuestionarse y cuestionarnos en ese proceso. Y yo creo que eso es importante y eso denota honestidad intelectual, ¿no? Que yo creo que es algo que necesitamos para construir lo político, ¿no? Eso como marco. Entonces, voy a ver si puedo compartir una cosa que he preparado, que no sé si va a salir muy bien, porque en realidad... Voy a contar un par de cosas antes y luego pues entro aquí, que yo creo que es una de las cosas, de los elementos gruesos que queremos abordar. Yo a Butler la trabajo en clase, en una asignatura que se llama Teorías del Cuerpo y del Género. Y fundamentalmente, en realidad, atraviesa varios de los debates que tenemos a lo largo de la asignatura, pero la trabajo fundamentalmente en dos líneas, porque me parece interesante, que tiene que ver con, digamos, dos ideas que yo creo que son centrales en su trabajo, y que justo hablan de esta necesidad de respuesta y de diálogo que nos pone encima de la mesa. Cuando Butler escribe Género en disputa, Gender Trouble, podríamos hablar largo y tendido, entre otras cosas, de las traducciones de Butler y lo difícil a veces que es traducir los sentidos, ¿no? El trabajo de traducción siempre es un trabajo traidor, pero necesario. Y bueno, pues es algo que está ahí encima de la mesa. Entonces, en Gender Trouble, El género en disputa, es un libro que ya tiene unos cuantos años. Es un libro que se publica en el 1990. En 1990, ¿dónde nos encontrábamos dentro del marco del feminismo? Carolina Meloni hizo yo creo, un mapeado bastante, bastante interesante. De hecho, yo creo que me daba bastante miedo porque solapaba y, de hecho, un vídeo que tenía preparado lo utilizó, así que ese no le utilizaré. Lo que sí que me parece interesante señalar es que a los inicios de los 90 nos encontramos en un panorama, particularmente en Estados Unidos, muy concreto. Y ojo, porque vamos a ver que hay conexiones también con la situación en el Estado español, ¿vale? Entonces, voy a empezar haciendo un poquito este panorama para ver qué cambio supone o qué supone la irrupción del género en disputa. Vamos a analizar el concepto de género como performativo o como, y digamos que vamos a analizar los dos elementos, el género como performance y el género como la performatividad de género, ¿vale? Que vais a ver que yo identifico fundamentalmente la parte más de performance con género en disputa, la parte de performatividad de género más con cuerpos que importan. De hecho, cuerpos que importan se subtitula precisamente sobre los límites discursivos del sexo, ¿vale? ¿No? Mientras que el Gender Trouble lo que plantea, bueno, pues eso, es feminismo y la subversión de la identidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué diferentes lógicas están planteando ambos textos y vamos a ver qué situaciones plantea. También me voy a detener en el texto que en inglés se titulaba Excitable Speech, una política de lo performativo, que en castellano se llamó lenguaje, discurso, identidad, si no recuerdo mal. Y que, bueno, que ya veremos, ¿no? Y luego, pues, quiero mencionar también algunos otros, como vidas precarias, los marcos de guerra, bueno, y otra serie de cuestiones, ¿no? Pero ya digo, vamos a ver hasta dónde llegamos y cómo vamos, que veo que ya son las 7:30 y no quiero entrar. Entonces, por poner contexto, muy rápidamente, durante los años 70 se ha producido la segunda ola del feminismo. Ojo aquí, de hecho se preguntó en la presentación de Justa sobre esta cuestión de las olas. Yo coincido, a mí lo de las olas me gusta regular, pero yo utilizo como socióloga el concepto de olas en tanto que ciclos de movilización social, ¿vale? Sí que en toda la tradición, por ejemplo, de Celia Morós, Amelia Valcárcel, se habla de una primera ola que está vinculada al movimiento, digamos, a los antecedentes feministas dentro de la Ilustración, pero eso yo no lo cuento como un movimiento porque no tiene un movimiento social vinculado. Sí que hay, digamos, pensamientos o pensadoras que articulan desde ahí, pero no hay una movilización social, ¿no? Entonces, en este sentido, las olas para mí tienen que ver con ese conjunto de movilización social. Ya digo, no sé si estamos en la cuarta ola, en este momento me parece menos relevante, ¿no? Pero sí que es verdad que en los 70 lo que ocurre es ese movimiento y se articula de forma fuerte, como vimos, esa vinculación de un planteamiento político con la necesidad de un sujeto que lo sustente. Y esto vamos a ver, y se va a ver, y lo habéis visto a lo largo de estas sesiones, esto va a ir quebrando, va a ir quebrando por parte de las disidencias sexuales, pero también va a ir quebrando, sobre todo las mujeres lesbianas que no eran reconocidas dentro del movimiento y otra serie de posiciones, y va a ir quebrando también por parte de los colectivos racializados, el feminismo negro, el feminismo chicano, del que hablasteis ayer con Sayak Valencia y Gloria Anzaldúa, los feminismos poscoloniales y posteriormente los feminismos decoloniales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a hacer que desde los 70 y sobre todo en los 80 se produzcan una serie de rupturas y complejidades en la figura del sujeto feminista. Sobre todo, lo que se va a empezar a hacer, como ya visteis con Carolina Meloni, es cuestionar que exista una unidad de sujeto, que exista una unidad de experiencia y que la unidad de experiencia para ese sujeto mujeres que articula el planteamiento del feminismo es la misma experiencia de la opresión por medio del género. Lo que se ve, de hecho, es que esta opresión no es igual. Y estas opresiones no son iguales y se articulan con otros elementos. Otros elementos como la cuestión de la raza, la cuestión de las identidades sexuales, como la cuestión de la capacidad, o sea, la discapacidad o diferentes diversidades funcionales y otra serie de cuestiones. La clase de una forma muy fuerte también, etc. Entonces, en medio de todo esto, cada vez más se pasa de hablar de la mujer a las mujeres, pero aún así esto no es suficiente. De hecho, el género en disputa justamente empieza cuestionando esa pregunta, ¿no? De quiénes son las mujeres y cómo se ha construido ese sujeto del feminismo. Si decía Butler aquí, muy rápidamente, ¿no? O sea, nos encontramos con un problema político en el que se enfrenta el feminismo, que es la idea de que el término mujeres identifica una identidad común, ¿no? Y señala, mujeres incluso en plural se ha convertido en un término problemático, un lugar de refutación y un motivo de angustia. Si una es una mujer, es evidente que eso no es todo lo que es, ¿no? Y el género no siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos distintos porque se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales, regionales, de identidades discursivamente constituidas, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos lleva es a cómo este sujeto, mujer, mujeres, se vuelve un espacio de discusión, ¿no? Y es un espacio de discusión en el que, paradójicamente, una vez que había habido unas herramientas para poder pensarlo, esto es, a partir de Kate Millett, como visteis, se incorpora la noción de género de forma fuerte y se incorpora la noción de género en feminismo precisamente porque frente a la fantasía de biología es destino, frente a la idea de que el destino de las mujeres era algo que venía dado por los cuerpos y los requerimientos de la reproducción y la naturaleza, lo que se va a identificar es que lo que estamos es ante un marco de producción de desigualdad que vamos a nombrar género, que está sociohistóricamente situado y que va a cambiar. Esto se va a convertir en un elemento fundamental para poder transformar o pensar la transformación de la posición que ocupan las mujeres. Va a convertirse en una herramienta poderosa para poder reclamar el cambio político, ¿no? Y en este sentido, Butler dice, bien, pero incluso pluralizando el término mujer tenemos un problema. Porque ¿dónde articulamos el posicionamiento político? ¿Dónde construimos el marco de la agenda política? ¿Viene dada por nuestra identidad? Y esto es algo que plantea, vinculándose también a lo que haría en su trabajo también Ernesto Laclau y otros autores, ¿no será más bien que el proyecto feminista construye su sujeto precisamente en el proceso de ser? Esto es, la articulación o la definición identitaria, la definición del sujeto político quedaría construida no a priori, sino a posteriori. Sería resultado de ese trabajo colectivo de articulación política. Y esto además lo hace planteando que dentro de la matriz heteronormativa en la que nos incluimos, donde para ello rastrea y vuelve al trabajo que van a hacer autoras como Gail Rubin, sobre todo en El tráfico de las mujeres, 1975, u otras autoras, también Monique Wittig, etc., lo que va a señalar es cómo si lo que hemos construido es un modelo por el cual hemos dejado el sexo entre paréntesis, esto es la naturaleza, la hemos dejado entre paréntesis porque lo que va a ser relevante es las expresiones socioculturales históricamente cambiantes que se producen y que dan sentido a esos cuerpos sexuados, Butler va a llegar a decir en un momento determinado, quizá se va a preguntar por qué es eso, eso del sexo en un momento determinado. Y va a decir, quizá el sexo fue siempre género desde el principio. ¿Por qué? Y este es un elemento al que quiero volver, lo voy a enunciar ahora, pero voy a volver luego después porque creo que paradójicamente esta discusión entronca muy directamente con los debates actuales en torno a las posiciones trans excluyentes dentro del feminismo y esta especie de deriva extraña donde se está rescatando el sexo biológico como verdad de los cuerpos con una lectura que a mí me sorprende mucho y que yo creo que es necesario rebatir y es necesario repensar, ¿no? Sobre todo, no repensar desde plantear eslóganes que circulan en las redes, sino líneas de escucha que nos permitan entender de qué estamos hablando. Voy a intentar explicarme. Cuando Butler dice el sexo fue siempre género desde el principio, insisto, lo que está diciendo es que los discursos sociohistóricos que desde la biología se han producido sobre los cuerpos sexuados y la explicación que se ha dado a los mismos no puede separarse de los marcos sociohistóricos en los que tales discursos biologicistas se han producido. La ciencia, como diría Haraway, se convierte en un relato cuentacuentos. No puede, y la ciencia, por tanto, es parte de la cultura social en un momento determinado y está alimentada por los mismos prejuicios, las mismas ideas preconcebidas, las mismas concepciones, los mismos marcos de pensamiento que atraviesan el resto de las posiciones sociales. Y en este sentido, la ciencia, por tanto, va a dar cuenta de la sexuación de los cuerpos en base a los prejuicios, las expectativas, a los marcos sociales de género vigentes en un momento concreto. Esto es, las concepciones sociales sobre cuáles son los lugares de varones y mujeres y cuáles son las posiciones de género posibles en nuestro marco social van a ser las que van a hacer que cuando las biólogas, los biólogos, los científicos, sobre todo los varones, históricamente, se acerquen a los cuerpos, interpreten y lean a esos cuerpos de una manera determinada. No sé si mencionabais en alguna de estas sesiones el trabajo de Foucault sobre Herculine Barbin. Desde luego, Butler cita el trabajo de Foucault sobre Herculine Barbin en El género en disputa. Y en ese trabajo, Michel Foucault rescata la historia el archivo, ¿no?, de un caso de un hermafrodita del siglo XIX que, digamos, se narra a sí mismo, ¿no? O sea, es una autobiografía. Y cuenta el caso de una persona, Alexine Bay, que vive como mujer, se cría en internados, se forma como institutriz en internados, tiene relaciones con otras mujeres y en algún momento esto le causa malestar y habla con su confesor y el confesor con el médico y de ahí deriva un juez y acaban determinando que Alexien B. nunca era una mujer, sino lo acaban identificando como un varón, ¿no? En realidad como un hermafrodita al que sitúan como varón. Al poco tiempo de ser reconocido como varón y forzado a vivir como varón, cuando no había sido socializado como varón, cuando no tenía medios para poder subsistir como varón en esta sociedad, cuando además el caso ha sido dado a conocer a través de los medios de comunicación, Herculine Barbin se suicida. Foucault recoge toda la narrativa. Y lo interesante de esta narrativa es precisamente lo que cuenta de cuáles son las expectativas sociales y las normas sociales y cómo se imponen en los cuerpos. De ahí que no sea tan importante cuál es la sexuación última de los cuerpos, sino cuáles son los sentidos sociales que se dan a esa sexuación. En los estudios de intersexualidad se ve cómo en el siglo XIX lo importante es si alguien tenía útero y vagina, porque era la clave para ver si se podía concebir o no, y eso era clave para poder determinar que alguien era o no una mujer. Cuando llega la era de las hormonas en los años 30 del siglo XX, va a pasar al peso que tengan las hormonas. Posteriormente se va a hablar de las gónadas, posteriormente se va a hablar de los caracteres sexuales secundarios y los genitales externos, ¿no? Hay un intento por tratar de normativizar los cuerpos y de dar sentido, igualar esos cuerpos para que puedan encajar en las posiciones de género normativas que son identificadas como de varón y mujer y como nada más. Perdonadme que al final me he enrollado en este punto más de lo que quería, pero es que me parece que tiene sentido con lo que nos estamos encontrando en este momento, ¿vale? Entonces, cuando Butler dice el sexo fue siempre género desde el principio, lo que está diciendo es que va a ser más fácil modificar la sexuación de los cuerpos que no encajan en la normatividad de género que tenemos presente en nuestra sociedad que modificar las normas sociales de género. Esto es, quizá la verdad de la naturaleza de los cuerpos no es tan importante y lo importante son las normas sociales de cómo deben ser esos cuerpos y cómo tienen que regularse dentro del marco de la matriz heteronormativa. ¿Sí? O sea, esto es, yo creo, una de las cosas importantes. En esa lógica, además, lo que hace Butler, llevando un paso más, la matriz sexogénero que plantea Gail Rubin el texto que tiene el 75, que es la circulación de las mujeres. Frente a la idea de matriz sexogénero, lo que va a plantear es cómo esa matriz heteronormativa se ha configurado en esa matriz que decía también Carolina Meloni, que daba sentido, que hacía que era la matriz de inteligibilidad que permitía que determinado tipo de cuerpos fueran reconocidos y fueran leídos. Y esto hacía que dentro de ese orden normativo, a un cuerpo sexuado como mujer le tendría que corresponder un cuerpo o un género, una identificación de género, mujer dentro del rol de género establecido en la sociedad como mujer, y un deseo heterosexual hacia los varones, y en el caso de los varones, dentro de esa matriz de inteligibilidad, lo que tendríamos es un cuerpo reconocido como de varón, le correspondería una identidad de género de varón y un deseo heterosexual hacia las mujeres. Lo que marca y lo que señala Butler es que en realidad, a pesar de ese marco de inteligibilidad, no existe una relación que obligue al establecimiento de esa continuidad entre esos elementos, de tal manera que un cuerpo sexuado puede desarrollar una identidad de género determinada, diferente, no tiene por qué ser idéntica a el reconocimiento que se ha hecho de su cuerpo sexuado, ni le tiene por qué corresponder a un cuerpo identificado como mujer en el nacimiento, un cuerpo sexuado que se identifica como de mujer en el nacimiento, no tiene por qué corresponderle una identidad de género de mujer y tampoco un deseo hacia los varones. Bueno, me estoy haciendo un lío, pero creo que se entiende. Entonces, a partir de ahí, que yo creo que eso es un elemento muy importante, queda desestabilizado el marco normativo. Pero ese marco normativo, lo que se va a preguntar Butler es cómo se construye y cómo se reproduce, ¿vale? Entonces, para ello, y ahora sí que voy a ir a lo que tenía preparado, ¿qué queremos decir cuando hablamos de hasta qué punto el género es siempre performativo o no?
Perdóname un segundo, Carmen. Gabriela, no sé si nos estás escuchando, pero es que estás encendiendo el micro, se te está encendiendo, lo estás encendiendo permanentemente, yo te lo estoy apagando y como pasa ahora, está apareciendo tu imagen, se va la imagen de Carmen, está entrando ruido en la sesión, vamos, lo que explico al principio, entonces a ver si lo puedes mantener silenciado el micro. Y así no entra el ruido. Y nada, muchas gracias. Perdona, Carmen, que te haya cortado, pero es que
no.
Se estaba interrumpiendo la imagen constantemente y el sonido. Y nada, era simplemente por eso. Perdona. Pues nada, adelante.
No, gracias, Pablo. Vale. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Es el género siempre performativo? Y vamos a ver qué quiere decir Butler por performatividad de género. No sé si poneros, porque vamos muy. Igual me lo salto. Pero igual os enseño unas imágenes, ¿vale? Muy rápido. ¡Epa! No me digas que se me ha ido. Ahora. Vale, este es un... Nada, este es un vídeo de un anuncio que hicieron las compresas Always hace tiempo. Supongo que lo habéis visto.
Hi, Erin.
Entonces,
Hi.
Le preguntan.
Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. Just do the
le
first thing
que,
that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl.
Chica, ¿no? Y entonces empieza a hacer esto, ¿no?
My hair. Oh my. Show me what it looks like to fight like a girl.
Fight like a girl. Luchar como una chica, ¿no? Entonces, ahí hay una construcción.
Now throw like a girl. Aww.
Y sin embargo hacen la misma pregunta.
My name is Dakota and I'm 10 years old.
Jóvenes.
Show me what it looks like to run like a girl.
Entonces,
throw like a girl.
De hecho, ellas lo que hacen es
fight like a girl.
Pues hacer lo que ellas hacen.
What does it mean
¿no?
to you when I say run like a girl?
It means run fast as you can.
Pues,
so do you think you just insulted your sister?
No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister.
Is like a girl a good thing?
Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone.
So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult?
I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them.
And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl?
Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do.
If I asked you to run like a girl now, would you do it differently?
I would run like myself.
Would you like a chance to redo it?
Yeah.
Why can't run like a girl also mean win the race?
Bueno, a mí hay cosas de este anuncio que me ponen muy nerviosa, ¿no? ¿Por qué correr como una chica no puede significar también correr la carrera, ¿no? Esa necesidad del éxito, ¿no? Y esa especie de énfasis que al final también parece que reifica y que de alguna manera esencializa la posición de qué significa ser mujeres o varones, ¿no? Pero lo que me interesa no es eso, lo que me interesa es el principio. Y en el principio lo que se muestra es cómo la construcción de qué significa ser una chica o qué significa no ser una chica tiene que ver con cosas que construimos a través del cuerpo, tiene que ver con expresiones, tiene que ver con imágenes, y todo eso tiene que ver con un ejercicio que vamos haciendo en lo cotidiano. Y esto es lo fundamental. Vamos haciéndolo en lo cotidiano y lo vamos haciendo de tal manera que va configurando, si queréis, capas, va solidificándose y va componiendo mediante todo un conjunto de actos aparentemente individuales, aparentemente aislados, un mecanismo sistemático en el que se va reproduciendo eso que damos en llamar género. Y eso es lo que me interesa. Eso es de lo que queremos hablar cuando hablamos de performatividad de género. ¿Vale? Aquí, como os decía, Butler va a jugar con dos mecanismos. Cuando Butler presenta género en disputa, ¿vale?, se va a centrar fundamentalmente en la idea de performance, en las acciones concretas que van a producir eso que se va a llamar género y cómo, hasta qué punto, se puede subvertir la norma de género. Cuando tuve la oportunidad de estar en una presentación que hizo Butler del género en disputa, cuando se celebró o se sacó la edición del 10º aniversario en el 99, y ella comentaba cómo cuando escribía el género en disputa, aparte de beber toneladas de café y sentarse a escribir frente a una alfombra roja, contaba, mientras escribía el texto, luego después por la noche iba a los bares donde se encontraba con parte del movimiento lésbico, con parte del movimiento LGTB, con parte del movimiento queer, y esa tensión entre ese marco de escritura, de producción, y por otro lado, la necesidad de responder a las vidas concretas, estaba pulsionando y tensionando en todo el trabajo que va a hacer de escritura. Y yo creo que esto se nota. Cuando digo que en género en disputa, Butler se centra fundamentalmente en la idea de performance, quiero retrotraerme, o sea, lo hace desde una lógica dramatúrgica, y aquí quiero retrotraerme al trabajo de Irving Goffman, fundamentalmente un artículo que se llama The Arrangement Between the Sexes, donde Goffman va a hacer una lectura del género como una coreografía donde las posiciones tienen que ver con esos marcos relacionales donde alguien da un paso y la otra posición responde en un sentido semejante. Esta imagen del tango yo creo que lo muestra, si queréis, de una forma muy obvia, ¿no? O sea, es ese juego donde alguien da un paso y la otra parte de la pareja tiene que echar para atrás, ¿no? Hay un juego dramatúrgico donde respondemos a las expectativas de los demás, ¿no? Pero ojo, y esto es importante, se ha tendido a plantear que en el caso de Goffman habría como un sujeto tras las bambalinas que estaría eligiendo qué imagen dar, ¿no? La presentación de la persona en la vida cotidiana, qué imagen dar en cada caso, atendiendo a cuáles son las normas sociales. Para Butler, Esta lógica no es necesariamente voluntarista. Y esto es importante, porque si no, daríamos la imagen de que tendríamos un sujeto muy racional que estaría eligiendo en cada momento. Y ojo, esto es un poco esa lógica que banaliza en muchas ocasiones que nos encontramos cuando se tilda o se cuestiona lo que supuestamente es la teoría queer y se habla de que el género parece ser un traje que me pongo por las mañanas, que tengo en el armario y que pues es algo de una lógica de consumo que elijo de una forma voluntaria, libre, sin ningún tipo de preocupación. Esto no viene exactamente así en Goffman. En Goffman tampoco viene esa voluntariedad, aunque se le ha otorgado en muchas ocasiones. Desde luego, no está en ningún caso en Butler, ¿no? ¿Qué va a ser? Va a ser una lógica de relacionalidad material y simbólica, donde vamos a encontrarnos con el marco también de lo que Althusser llamaría interpelación. Vamos a ser reconocidos como sujetos en base a un marco de género profundamente desigual, que está leyendo los cuerpos en determinadas claves y donde no ser capaz de ser reconocido en base a las normativas de género puede llevar a situaciones de enorme violencia e incluso la muerte en un momento determinado. Esto es necesario ser capaz de ser reconocido y de cumplir con los estándares normativos. De hecho, las posibilidades de quebrar con lo normativo, de subvertir la identidad, vamos a ver que, y esto también es otra de las críticas que se suelen hacer tanto de Butler como de la teoría queer, pero que creo que son falsas profundamente, no es una lógica individualista. Esto nunca es una lógica individualista, porque una subversión desde una posición individualista se puede dar, y de hecho se ha dado históricamente, pero generalmente va a ser sancionada de una forma tan violenta que puede desencadenar en la muerte, ¿no? El caso de Brandon Tina es conocido. Luego después veréis que os pondré un breve vídeo de Butler donde habla de otro caso que ella cuenta reiteradamente, donde esto también se produce. Con lo cual, tenemos esta dramaturgia donde hay unas expectativas, hay unas normas de género y donde vamos acoplándonos y desacoplándonos a las mismas. ¿Cómo se va a dar estos acoples y desacoples? Mediante esas performances de género, ¿vale? Cuando Butler va a hablar de performatividad, va a ser a partir de su segundo texto, que es este de aquí, que es Cuerpos que importan, ¿vale? En Cuerpos que importan va a dar un giro porque va a empezar a hablar de la performatividad, va a empezar a hablar de los límites. Y la performatividad va a hablar de la capacidad que se tiene de hacer aquello que se dice y la legitimidad para poder implementarlo. Los efectos materiales que tienen los términos. Otra cosa que se le suele achacar a Butler, y aquí por ejemplo lo hace gente como Paul Preciado, y yo ahí discrepo profundamente, es acusar a Butler de caer en lo meramente lingüístico. Butler es muy foucaultiana y Foucault entiende y habla desde la lógica de los discursos, y los discursos son regímenes, ordenamientos sociales profundos donde se articulan cuerpos y se articulan instituciones y todo un conjunto de elementos enormemente materiales, ¿no? Entonces, un discurso no es solamente meras palabras, es mucho más que eso, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Entonces, cuando habla de performatividad, precisamente para ir más allá o para responder a las acusaciones que le empiezan a hacer a Butler, precisamente con la publicación de Gender Trouble, de esto que estás planteando tiene que ver con performance y es todo muy lúdico y es todo muy teatral, pero en el fondo se queda muy en lo superficial y en lo voluntarista, ella dice, bueno, esto no es exactamente así, ¿no? ¿Qué pasa con el marco de la norma y los límites de la misma? Y para ello va a trabajar con el concepto de performatividad fundamentalmente a través de Austin, que aquí no sé por qué no me ha salido, donde Austin, bueno, sí, está aquí, lo que pasa que no se ve, porque lo he puesto en otro color y no se ve. Austin, que pone aquí en cómo hacer cosas con palabras, de lo que va a hablar es de los actos performativos del habla. Y estos actos performativos del habla, lo que van a ser son aquel tipo de enunciados que son capaces de hacer lo que se dice. Esto es, producen la realidad de la que hablan. Y esto es bastante interesante, porque lo que hacen al hacer esas cosas con palabras, lo que dice Austin, es que al final, incluso los enunciados enunciativos, que parece que meramente describen, tienen un elemento performativo en sí mismos. Cuando describimos algo de una determinada manera, lo estamos produciendo también de una determinada manera. Y en esta misma dirección también, aunque no se ve aquí, muy bien, aquí pone Derrida, ¿vale? Y Derrida en signo, acontecimiento y contexto va a hablar del concepto de iterabilidad y de citabilidad, ¿vale? Los dos conceptos. Entonces, la iterabilidad de lo que va a hablar es de la capacidad que tiene un texto para ser leído más allá del lugar que ha sido producido. Por ejemplo, si yo leo, yo qué sé, El Quijote en este momento, puedo leerlo. Es un libro que se vuelve legible. Ahora, no lo leo en el mismo contexto ni con las mismas condiciones del momento en el que se escribió ese texto. El que yo pueda seguir leyendo ese texto con independencia del marco en el que se haya leído permite que la legibilidad continúe, pero introduzco cambios, introduzco modificaciones, introduzco un desplazamiento. Y esto pasa también con la citabilidad. Y estos vamos a ver que son dos elementos fundamentales para Butler cuando va a pensar el concepto de performatividad, porque la norma que vamos a tratar de reproducir cuando reproducimos nuestras posiciones generalizadas son ejercicios, va a decir ella, de iterabilidad. ¿Por qué? Porque es una norma que quizá vino dada en otro momento y en otro lugar, pero que yo estoy citando y en cada citación estoy desplazando. Y al estarla desplazando, la norma sigue siendo legible aunque haya cambiado, aunque se haya transformado. No tenemos que pensar mucho. La forma de ocupar la posición como mujeres o como varones ha cambiado a lo largo de la historia de formas muy significativas, pero eso no quita para que continúen siendo legibles como tales, ¿no? Bueno, me parecía importante partir de esos dos conceptos para empezar. Y por otro lado, lo que va a utilizar, y aquí me voy a centrar sobre todo en uno de los aspectos más criticados de Género en Disputa, sobre todo el último capítulo de Género en Disputa, donde habla de los actos corporales subversivos, porque precisamente ahí es donde más crítica se le hizo de esta idea de que pues las posiciones de performance era algo lúdico, que en realidad pues, no era político, ¿no? Entonces, sin embargo, ella va a rescatar que lo que se va a producir, y esto es importante, es un proceso de reconceptualización. Y una reconceptualización que permite la reconfiguración de categorías habitables. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo en el momento actual que no podemos hablar de identidad de género al hilo de la ley trans porque el género no es una identidad, ¿no? Se dice desde posiciones trans excluyentes. El género no es una identidad porque el género es un elemento de opresión que construye determinado tipo de cuerpos como subordinados en un marco de desigualdad de género. Y sí, el género es un marco de desigualdad que construye y subordina ciertos cuerpos en una lógica heteronormativa, donde tenemos unos mecanismos de diversidad, de diferenciación, que garantizan que las posiciones de varón y mujer se mantengan a distancia mediante el proceso de socialización, y de desigualdad. Ahora, cuando lo leemos en esta clave, si os fijáis, queda un gran espacio entre medias, ¿no? En este proceso de diferenciación de las posiciones generalizadas, lo que nos encontramos es que todas aquellas posiciones, todos aquellos cuerpos que no encajen en estas posiciones del llamado dimorfismo sexual, de las posiciones como varón y mujer de entrar en esta sociedad, lo que van a encontrarse también es que toda la normatividad de género se les va a aplicar, porque se va a intentar que nadie quede entre medias, sino que todo el mundo se posicione en estas posiciones y que además estas posiciones sean estáticas y se mantengan iguales, precisamente para garantizar el orden de la desigualdad. Plantear que el género también es una identidad habitable plantea que, con independencia de que sea un elemento normativo que construye posiciones de sujetos subordinadas, también es una posición que permite habilita posiciones de sujeto. Esto es en un sentido de Althusser tradicional, ¿vale? Lo que estamos es generando una interpelación, en tanto que para que alguien sea sujeto, sea reconocido como sujeto, necesita poder ser reconocido en un orden determinado. Ese orden te reconoce como sujeto sujetado a ese orden, pero también te habilita como sujeto con todas las capacidades que eso proporciona. Por lo tanto, las categorías que producimos son paradójicas, porque son categorías que imponen un orden social y por lo tanto imponen una desigualdad, pero al mismo tiempo son categorías habitables. Y como veíamos esta cuestión de la iterabilidad, no solamente son categorías habitables, sino son categorías que van a ser reconfiguradas. Cuando desde el feminismo se apela a la mujer o las mujeres, se está empleando una determinada categoría que habitamos, que reclamamos como propia y la estamos transformando y haciéndola habitable mediante esa politización de la misma. Cuando las personas trans, teniendo en cuenta que el concepto de transexualidad es un concepto que, como el de homosexualidad y otros tantos, se crea desde el paradigma médico. Es un concepto al principio patologizante. Pero ese concepto patologizante se convierte en un espacio habitable que permite articular una identidad colectiva y articular una identidad política. El apropiarse de una categoría, aunque sea patologizante, en ocasiones proporciona un espacio habitable que no es para nada desdeñable. Entonces, cuestionar, como se hace desde posiciones trans excluyentes, a las personas trans por ocupar este tipo de posiciones o reclamar una identidad de género, es, en mi opinión, bastante sorprendente, porque cualquier persona cis ocupamos una posición, una identidad de género. No la hemos elegido, pero la estamos eligiendo. La hacemos propia con cada ejercicio, con cada acto performativo, ¿vale?, con la que estamos reproduciendo ese marco de género donde se nos lee y se nos escogemos también que se nos lea de una determinada manera. Lo escogemos no en un sentido volitivo en el que yo pueda escoger libremente, como se dice, no se puede plantear un mero deseo. Es que no es un mero deseo. Es una construcción identitaria que es algo mucho más profundo. Produce subjetividad en el sentido profundo, ¿vale? Si queréis, esto lo podemos discutir más adelante. Es interesante la idea de reconfiguración de los términos, y esto es algo sobre lo que Butler va a trabajar mucho, porque precisamente, de alguna manera, hay un ejercicio donde se va a quebrar la norma. Esto es, nos vamos a encontrar con la posibilidad de ocupar las categorías que nos opriman precisamente para transformar esa relación de opresión. La forma en la que aquí, por ejemplo, se refiere a la anatomía de Arculín Barbí, no cae fuera de las categorías del sexo, pero confunde y reorganiza las formas en que forma parte de esas categorías, ¿no? De tal manera que se desnaturalizan, ¿no? Y este régimen sexual regulador, aquí os pongo este vídeo de Butler que os decía.
Are the situations in which gender as a norm is exercised coercively? That is to say, there's a story that came out around, 8 years ago of a young man who lived in Maine, and he walked down the street of his small town where he had lived his entire life. And he walks with what we call a swish, a kind of his hips move back and forth in a feminine way. And as he grew older, 14, 15, 16, what the relation is between of his small town where he had lived his entire life. And he walks with what we call a swish, a kind of his hips move back and forth in a feminine way. And as he grew older, 14, 15, 16, that swish, that walk became more pronounced, okay? And it was more dramatically feminine. And he started to be harassed by the boys in the town, and soon two or three boys stopped his walk, and they fought with him, and they ended up throwing him over a bridge, and they killed him. Okay. So then we have to ask, why would someone be killed for the way they walk? Why would that walk be so upsetting to those other boys that they would feel that they must negate this person, they must expunge the trace of this person, they must stop that walk no matter what? They must eradicate the possibility of that person ever walking again. It seems to me that we are talking about an extremely deep panic or fear, an anxiety that pertains to gender norms. And if someone says you must comply with the norm of masculinity, otherwise you will die, or I kill you now because you do not comply, then we have to start to question what the relation is between complying with gender and coercion.
Vale, lo que me interesa de esta historia, como veis, tiene que ver con una historia que Butler cuenta reiteradamente, y es el caso de un chico en una zona del medio oeste estadounidense, en el que es un chico que movía las caderas al caminar. Y cuando es más mayor, este chico es acosado de forma violenta por otros chicos hasta que finalmente le acaban lanzando por un puente, ¿no? Y ella se pregunta qué es lo que hace que esos chicos no puedan soportar que este chico se mueva de esta manera, ¿no? ¿Qué hace con las normas de género que pone en cuestión el marco normativo? Porque lo que ocurre en este ejercicio es que hay un cierre de tal manera que ciertos movimientos, ciertas expresiones de género se vuelven inhabitables. Entonces, es interesante pensar cómo efectivamente el género es profundamente violento y profundamente coercitivo. Y las normas de género se imponen a veces ante cosas aparentemente tan banales como un movimiento excesivo de cadera en unos varones, ¿no? Lo que se ve aquí es que lo que vamos a ver como tanto en contextos plantea, ¿no? Que se incita a la no identidad sexual en contextos homosexuales y parece que entonces se reconocen los contextos heterosexuales, ¿no? Como los que se forma la identidad. Ese planteamiento de que existiría una verdad heteronormativa, heterosexual previa. Pero en realidad esto no sería así, sino lo que forman es que ambos son parte de ese régimen regulador de la sexualidad, ¿no? Bueno, entonces ahí habla también de Monique Wittig, porque ella va a trabajar con Foucault, con Monique Wittig y con muchas otras teóricas, donde van a hablar, ¿no? De cómo se construye esa heterosexualidad normativa obligatoria, ¿no? Y cómo dentro de esa lógica de Wittig aparecen las posiciones como relacionales, las posiciones de mujer y varón dentro de esa matriz heteronormativa, ¿no? De tal manera que por eso Monique Wittig en un momento determinado puede decir que las lesbianas no son mujeres. Y esa matriz heterosexual es básica para pensar la norma, ¿no? Monique Wittig, Butler diciendo, leyendo a Monique Wittig, dice: una lesbiana, al repudiar la heterosexualidad, ya no se definen esos términos de oposición, va más allá, ¿no? Y por lo tanto no es asimilable, no tiene sexo, porque trasciende esas categorías. Uy, perdona, se me ha movido aquí. Trasciende esas categorías de sexo, ¿no? Que es esa idea de que las lesbianas no somos mujeres. Y aquí va a hacer, y me gusta detenerme aquí precisamente porque en los discursos que he visto últimamente, también por parte de discursos trans excluyentes, últimamente me he encontrado resquicios donde se vuelve a escuchar algunas de estas cosas, ¿no? Butler va a hablar de las relaciones butch-femme, que son las relaciones entre lesbianas más masculinas y lesbianas más femeninas, y va a cuestionar que esto sea una especie de copia de la heterosexualidad y que sea un ejercicio de mimetismo que lo que haga es, sea una expresión de alguna manera equivocada de un orden normativo que no se ha sido capaz de trascender, ¿no? Y ella va a señalar cómo estamos ante una práctica que, por el contrario, es una práctica profundamente que procede de subculturas lésbicas muy arraigadas, tanto en Estados Unidos, pero también las podemos identificar aquí en España, aunque no necesariamente con estos términos. En la Barcelona franquista se hablaba de libreras y tebeos, por ejemplo, para hablar de mujeres lesbianas más experimentadas y otras más jóvenes. Pero en ocasiones había connotaciones también de feminidad y masculinidad. En Bar Pineda, en mi pequeña historia del lesbianismo, por ejemplo, habla de la existencia de la llamada pluma rosa y pluma azul, y por ejemplo, en un texto maravilloso que siempre cito, que es El deseo de las demás es cutre, el mío, amigas, no, que publican, presentan, mejor dicho, en las jornadas feministas de Santiago de Compostela contra la violencia de género, un grupo de mujeres del colectivo de feministas lesbianas de Madrid. Una de las cosas que se plantea es, bueno, ¿qué pasa si soy lesbiana pero tengo deseo hacia mujeres más femeninas o al contrario, ¿no? Y estas cuestiones que generalmente no se han mencionado, pero que estaban presentes. Yo recuerdo cuando salí del armario que me hablaban de un sitio que se llamaba Medea, donde había entradas y había unas personas muy amenazadoras que parecían hombres, pero que en realidad eran mujeres, ¿no? Entonces, claro, o sea, acudías allí con una mezcla de fascinación y a ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Pero eso está hablando de subculturas lésbicas que, ya digo, tienen un profundo arraigo, porque de hecho tenemos los términos, chicazo, camionera, son términos que hablan de una masculinidad lésbica y que están presentes en el histórico, ¿no? Lo que pasa es que no ha habido una narración, no ha habido un espacio para autorreconocerse. Pues Butler lo que señala es, como, bueno, hablando con una lesbiana Fein, dice, le gusta que sus chicos sean chicas, ¿no? E lo que indica que ser una chica, y esto es interesante, contextualiza y otorga un significado nuevo a la masculinidad en una identidad butch. La consecuencia es que esa masculinidad, si puede denominarse así, siempre que se manifiesta en relación con un cuerpo femenino culturalmente inteligible, y esa juxtaposición disonante y la tensión sexual que produce en esa transgresión componen un objeto de deseo, ¿no? De esa manera, esa lesbiana femme no es cualquier cuerpo femenino descontextualizado ni una identidad masculina diferenciada, sino la desestabilización de ambos términos cuando entran en una interacción erótica. Y esto es muy interesante porque quiebra con estas lógicas. Y aquí el deseo butch femme, aquí os traigo, estas son imágenes de Del Grace Volcano en un libro que tiene junto con Ulrika Dahl, que es esta mujer rubia con el pañuelo rojo que tenéis ahí tomando nota, donde se titulaba Femmes of Power, ¿vale? Es un libro de fotografía donde recogía la imagen de mujeres femmes. Esta es Una película clásica de las hermanas Wachowski, Bound, Lazos Ardientes, se tradujo en castellano, donde vemos digamos una estereotípica visión de relación butch-femme, ¿no? Y estas son imágenes también de este Femmes of Power, viendo diferentes estas de Tsia Pchiga, por ejemplo. Aquí también otra imagen de Femmes of Power. Esta es Lady Bird, que es una femme británica que, y también presenta del Grace Volcano. Y estas son las imágenes de Jack Back y Jack Reveal, que recoge Jack Halberstam también, perdón, están en la traducción del libro de Jack Halberstam y que son de Del Grace Volcano de Drag King Book, ¿vale? Este también es una imagen clásica de Drag King Book, del Grace Volcano, y esta es otra imagen de otro de los libros de Del Grace Volcano, en este caso recogiendo una imagen de una pareja butch femme, ¿vale? En cualquier caso, lo que va a cuestionar Bartlett es esa idea de que lo butch y lo femme son copias o réplicas del intercambio heterosexual, porque esto subestima esa significación erótica de las identidades y cómo estas lógicas, que son complejas, van a dar nuevos significados a estas categorías, ¿no? De tal manera que, por un lado, sí que pueden recordar ese escenario heterosexual, pero también lo desplazan, ¿no? Y al hacerlo, y esto es interesante, lo que se pone en duda es la identidad original o natural. Esto es, se convierte en una fuente de significación erótica y se transforma esa idea de naturalidad. Nos voy a poner este vídeo, que yo lo suelo poner en clase, de Diane Tower, The Man for a Day, porque os lo puso Carolina Meloni. Pero bueno, ahí visteis algunas de las cosas que planteaba. Entonces, y aquí vamos a la cuestión de la subversión, lo paródico y la posibilidad de la voluntad o el poder de plantearlo. Entonces, aquí es interesante porque el poder, dice Butler, no se limita a la voluntad, ¿no? Y va a criticar ese modelo liberal del sujeto que es capaz de elegir, que es un sujeto desencarnado que solamente puede habitar en determinado tipo de posiciones, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es que frente a eso, lo que vamos a ver es que frente a la lógica de un poder con el que se va a poder batir, que vamos a poder eliminar, vamos a poder replantearlo. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es un replanteamiento que va a través de la subversión y la parodia, replantear ese poder y transformarlo. Al transformarlo, paradójicamente, lo que se hace es que se visibiliza en tanto que poder. Porque uno de los elementos fundamentales del poder para poder seguir manteniéndose y perpetuándose es que sea y quede invisibilizado. La norma de género funciona porque no es cuestionada. Porque nos levantamos todas las mañanas, las personas cis, y cumplimos con la norma de género de una forma enormemente eficiente sin tener que plantearnos cómo lo hacemos. Cuando llegamos a los sitios, la gente nos reconoce fácilmente como mujeres y como varones, y esto permite que nos saluden, dándonos besos, ¿no? Pero históricamente hay una forma diferente de saludar para varones y mujeres. Entonces, cuando Butler habla de la posibilidad de la parodia y la subversión en este sentido, lo que plantea es cómo lo que vamos a hacer es una apropiación y reformulación de las categorías de identidad, ¿no? Y esto hace que vaya a ser permanentemente problemática al introducir múltiples variaciones. Vamos a hacer que la categoría se vea como categoría. Pero también hay límites, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a... Esto no se ve muy bien, pero lo que vemos es que el cuerpo nunca es puramente material y los límites del cuerpo se transforman en los límites de lo social per se, ¿no? Y de lo socialmente hegemónico, ¿no? Esto se me ha quedado ahí. Entonces, lo abyecto va a mostrar aquello que ha sido expulsado del cuerpo, aquello que no puede ser. Y eso abyecto es precisamente desde donde se va a construir la posibilidad de ruptura, ¿no? Y frente a eso también se da la reproducción, que es lo otro que nos dicen, ¿no? No me gusta nada esta traducción que se hace en Gender Trouble, se hace de drag queen como travestida en la traducción en castellano. En algunos sitios como Argentina, por ejemplo, travesti es un término que se utiliza políticamente por parte de las personas trans, pero de alguna manera aquí no se emplea como tal, ¿no? Pero lo que se plantea es que al imitar el género se manifiesta de forma explícita la estructura imitativa del género en sí misma y su contingencia, y esto es clave. Cuando somos conscientes, o sea, generalmente desde posiciones cis no somos conscientes que estamos reproduciendo una norma de género. ¿Cuándo se es consciente que se está reproduciendo una norma de género? Cuando se está en una posición no normativa y cuando trato de que se reconozca en base a la posición en la que quiero que se me reconozca, porque me identifico con ella, pero no tengo ese reconocimiento a priori. Esto pasa con las personas trans, por ejemplo. Entonces, ahí lo que vamos a tener es mucha más conciencia en cómo mover el cuerpo para que se produzca ese reconocimiento. Pero lo que ocurre es que si vemos que ese género puede ser reproducido de alguna manera, si tenemos los mecanismos para desentrañar cómo se produce y cómo se reproduce, lo que nos damos cuenta es que puede ser transformado, es contingente, va a variar de un momento a otro. Y esto lo que nos permite es pensar que esa posición de género puede funcionar de formas diferentes, ¿vale? Bueno, lo que sí que va a plantear también es que, esto es una discusión que también me parece sorprendente que se plantee en el momento actual, porque yo recuerdo hace 20 años que se estaba produciendo igual, y entonces se planteaba, bueno, pero claro, que es otra de las cosas que se dice con el caso de las personas trans. Reproducen la identidad de género y entonces refuerzan el género en lugar de destruirlo. Tenemos que abolir el género como esa norma que se nos impone y nos impone esta desigualdad, ¿no? ¿Y es así o no? Y aquí tenemos varias cuestiones. Primero, para muchas personas trans, reproducir la norma de género de la forma más fiel posible es garantizar que se produce el reconocimiento, porque en muchas ocasiones se pide un esfuerzo de mostrar esa implicación con el género que no se pide probablemente a las personas cis en la misma medida. Esto pasa sobre todo en los primeros momentos de la transición y esto pasa muchas veces también por parte de las propias instituciones médicas, donde por ejemplo en la UIC del Gregorio Marañón aquí en Madrid, hace unos años se daban talleres de maquillaje para mujeres trans precisamente para que se adaptaran, ¿no? Y hay muchísimas narrativas de mujeres trans donde, y mujeres trans, también varones trans, pero sobre todo mujeres trans, donde ellas cuentan cómo llegan en vaqueros y no necesariamente maquilladas al hospital, pero con una bolsa, y entonces llegan a los baños del hospital y entonces se maquillan y se ponen una falda para hacer la visita. Y en esa visita ya cumplen con la normatividad que se les exige. Entonces, ¿quién reproduce el género? ¿O en base a qué se está pidiendo esa reproducción de género, ¿no? Entonces, no podemos, por supuesto, culpabilizar o reclamar que las personas que van a ser más vulnerables y probablemente más cuestionadas por la norma de género sean las que además tengan que poner en cuestión todo el status quo. Vamos a tener que ver cómo efectivamente se producen estas tensiones. Por otro lado, también nosotras y nosotres, desde las posiciones cis, reproducimos la norma de género y no parece que esto suponga ningún problema, ¿no? en este sentido. Y hay otra segunda cuestión. Yo puedo no tener ningún tipo de intencionalidad política. Esto es, yo quiero simplemente que se reconozca la posición con la que me identifico, la posición de género con la que me identifico. Pero sin, a pesar de no tener intencionalidad política, ¿los efectos de mi práctica transforman el marco de género? ¿Tienen un efecto político? Sí, lo tienen. Simplemente el hecho que yo esté cuestionando la norma de género y esté pidiendo poder ser reconocido en un lugar diferente del que se me ha asignado, ya estoy planteando que esa norma de género es una norma. Y en tanto que tal, estoy visibilizando como norma y estoy trascendiéndola, estoy transformándola, estoy cuestionándola. Y en ese cuestionamiento se está deshaciendo. Si no entendemos esto, es que pues a lo mejor tenemos un problema. No os lo voy a poner aquí, pero lo compartiré. Hay una, esta es un, es un, es una entrevista que le hicieron, bueno, un vídeo que le hicieron a Paul Galofre en Playground. No os lo voy a poner y os lo voy a compartir luego después porque yo creo que es bastante interesante. Entonces, él cuenta cómo es un chico que sufre el machismo en sus carnes y cómo supone los cambios de lectura y de visión de su propio cuerpo a partir del tránsito de género. Voy a saltar ahora y me voy a acercar a otro elemento. Voy a ir un poco rápido porque quería pasar por varias cosas, pero solamente quiero centrarme en esta cuestión porque también me parece interesante. En Butler hay un momento determinado en el que se le ha acusado de promover mucho la lectura desde lo lingüístico. Entonces, me parece bastante particularmente interesante la discusión que tiene, entre otros, con Pierre Bourdieu, donde Pierre Bourdieu señalaba que las palabras no hacían cosas, era la sociedad la que hacía cosas. Y Butler le va a cuestionar parcialmente, porque va a decir, ojo, sí, pero los términos son capaces también de producir cosas de formas concretas y de ir más allá de la norma social, porque si no, no tendríamos la posibilidad de nombrar los términos más allá del marco de legitimidad en base al cual surgen. La posibilidad de que tenemos de utilizar un término en contra de la forma en la que ha sido usado es fundamental porque nos permite también transformar esa realidad y nos permite cuestionar el marco de partida. Bueno, ¿no? Dice, el hueco que hay entre la redundancia y la repetición es el espacio de la acción. Eso tiene que ver también con la iterabilidad de la que os hablaba antes y de que incluso en el intento último de reproducir la norma social de género a pies juntillas tenemos un desplazamiento. Y eso es potente, ¿no? Y entonces, ¿cómo la censura va a ser una forma productiva de poder, ¿no? Y cómo ser sujeto es efectivamente estar sujeto a las normas, pero al mismo tiempo es un espacio que nos posibilita, ¿no? Entonces, hay una censura que lo que hace es que produce ciertos sujetos en base a normas explícitas e implícitas y que coloca a ciertas posiciones de sujeto como imposibles, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿no?, lo que hacen es que se da una censura implícita, hay cosas de las que no se pueden hablar, perdón, hay cosas que no se pueden ni pensar, y una censura explícita, hay cosas de las que no se pueden decir, ¿no? Y esto tiene que ver con quién puede o no ser sujeto, ¿no? Quién puede ser leído como sujeto en un momento determinado. Y esto es clave, ¿no? Porque colocarse fuera del campo de lo enunciable y ahí la matriz de inteligibilidad de los géneros es fundamental porque aquellos que no encajan dentro de la norma como varón o como mujer, dentro de la norma de la heterosexualidad, van a entrar dentro de este marco de lo abyecto y dentro de aquello que permite ser inteligible. Y esto lo que hace es pone en peligro la propia posición de sujeto y colocarse fuera de lo que ella dice el campo del enunciable. No podemos tener términos, ¿no? Y en ese sentido, paradójicamente, requerimos de esas normas porque eso es lo que nos permite ser sujetos del discurso. Pero al mismo tiempo, esas condiciones de inteligibilidad que han sido formuladas por el poder, ¿no?, también lo que plantea es que puede ir más allá, ¿no? Entonces, vale, nos construimos sujetos dentro de la normatividad del lenguaje, pero, bueno, esto me lo salto, y no podemos ver el momento fundacional de original, porque esto queda barrado y es lo que queda olvidado. Pero esta es la clave y aquí es donde yo quería llegar, ¿no? Nos encontramos con que la performatividad es un mero acto de habla o un acto corporal. Para Butler es ambas cosas, ¿vale? Porque, bueno, critica a Bourdieu y dice que, bueno, que no tiene en cuenta la performatividad tácita del habla corporal, ¿vale? Y, bueno, plantea que solamente se da en los actos, ¿no? Pero lo que busca es que, bueno, lo que señala, me voy a saltar los textos estos, y lo que señala básicamente es que la relación entre corporalidad y discurso es una relación que ella llama en términos de quiasmo, un quiasmo es lo que llaman una disposición cruzada, ¿vale? Una relación quiasmática es una relación en la que nos encontramos con un tránsito de lo discursivo a lo corporal y de lo corporal a lo discursivo, de tal manera que hay un exceso en ambas partes. Esto es, lo corporal excede lo discursivo, no puede ser aprendido por el lenguaje y al mismo tiempo el lenguaje produce formas de ser que pueden exceder también lo corporal. Y esto es fundamental, esto es muy interesante, porque aunque tienen una relación de continuidad entre ambos aspectos, estos excesos mutuos lo que permiten es ir más allá de las normas con las que nos han construido como sujetos, de los términos que nos han delimitado, ¿no? Entonces, esta llamada que nos interpela, ¿no?, para adquirir un estilo corporal, ¿no?, es la operación tácita y corpórea de la performatividad, ¿no? Y esto sí que lo que plantea, dice, ¿cuál es el poder performativo de pedir la libertad o el final del racismo precisamente cuando aquel o el nosotros que lo reclama ha sido radicalmente ilegitimado para hacer tal reclamación? Esto es, las personas negras históricamente no fueron reconocidas como personas. Reclamar un nosotros que desmontara el racismo suponía usurpar, reclamar ser reconocido como sujeto. ¿Quién habla, dirá Butler en la introducción de Deshaciendo el género, cuando Fanon, Frank Fanon, reclama ser reconocido como persona? Si no tiene la capacidad de ser reconocido como persona, ¿desde dónde habla? Pero, sin embargo, la posibilidad de reclamar esa posición, lo que nos está diciendo es que podemos rebatir esa norma y reapropiárnosla desde otro lugar. Y esto es fundamental, porque lo que nos está dando Butler es una herramienta teórica y, sobre todo, política para plantear que las normas pueden ser cuestionadas. Y tenemos una herramienta para articular otras voces desde otros lugares que permitan cuestionar esas normas y rearticular nuevos nosotros desde ahí, ¿no? Entonces, lo reclamado ha sido ilegitimado para hacer tal reclamación. Lo que reclama ha sido ilegitimado para hacer tal reclamación. No se me ha concedido la categoría de sujeto, pero sin embargo estoy articulando nosotros. Y eso permite mover la categoría, mover la norma y desplazarla, ¿no? Y eso es un elemento importante, ¿no? Dice, ¿cuál es el poder performativo de apropiarse de aquellos mismos términos que han sido utilizados para humillarte a uno con el fin de agotar el término de su degradación o de reconducirlo a una afirmación desde esta degradación manifestándose bajo el nombre de queer o revalorizando afirmativamente la categoría de negro o mujer? Son categorías históricamente degradadas, pero las estamos ocupando de formas diferentes que permiten ver el marco de lo normativo y cuestionar ese marco, reclamarlo desde otro lugar, ¿vale? Bueno, ahí voy a saltarme a Butler también, que ella habla ahí de esto. Y había una cosa que quería mostraros en esa misma dirección que tiene que ver con el proceso de nombrar, ¿no? ¿Veis? Estar autorizado para hablar frente a la idea de hablar con autoridad, ¿no? Y las posibilidades del habla para subvertir ese orden establecido, ¿no? ¿Qué pasa cuando aquellos que no reconocidos ni autorizados toman la palabra y para reclamar libertad, derechos, democracia, etcétera, etcétera? Hay un texto que ella tiene, que escribe junto con Gayatri Chakraborty Spivak, es un libro muy pequeñito que se llama Who Sings the Nation State, ¿quién canta el Estado-Nación? Y todo el texto es un diálogo a partir de unas movilizaciones que hubo en Los Ángeles por parte de personas indocumentadas, migrantes indocumentados en Estados Unidos, que ocuparon las calles, y la forma de ocupar las calles para reclamar su estatus y su reconocimiento dentro del Estado estadounidense pasó por cantar el himno nacional. Y ella se preguntaba, ¿qué pasa cuando estas personas que no son reconocidas como personas, a las que no se les reconoce el estatus de ciudadanía, cantan el himno nacional y lo están reclamando esas ideas de libertad, de no sé qué, que entronca el himno nacional estadounidense, y las están ocupando, las están reclamando como propias y se están apropiando de ese discurso? Y lo que está planteando es precisamente que modifica ese planteamiento de sujeto. Sé que voy un poco ajustada en los tiempos, ¿verdad, Pablo? Entonces, voy a hacer un repaso muy breve.
Sí, pero eso te iba a decir, digo, termina sin problema, aunque nos hayamos pasado.
Un repaso muy breve por otros textos que quería mencionar, porque hay cosas que me interesan de Butler, aunque me he centrado más, porque me interesaba sobre todo por la cuestión de lo trans, ¿vale? En La vida psíquica del poder, los mecanismos psíquicos del poder, en su tradición en castellano, lo que se va a centrar es en las posibilidades de sujeto y la construcción de la vida psíquica. Aquí hace un trabajo que a mí me parece muy interesante, aquí va a articular sobre todo esa cuestión de cómo el sujeto es producido y al mismo tiempo generamos subjetividad. Y ahí hace un trabajo muy interesante sobre la cuestión de la identificación. Particularmente a mí me interesa mucho el texto que hace cuando habla de identificación rechazada y la discusión que hace entre duelo y melancolía. No voy a entrar ahora en ello, pero por ejemplo, a mí personalmente en mi trabajo me ha servido muy mucho para pensar la cuestión de la diáspora, ¿no? Pero voy a girar y me voy a centrar en estos otros dos textos muy brevemente, que son Las vidas precarias y Marcos de guerra. Estos dos textos los junto porque sí que creo que forman parte de un hilo conductor que se sale un poco más de la cuestión a priori que tiene que ver con el análisis del género, aunque yo creo que Butler siempre trabaja con el análisis del género, pero lo que va a plantear es la cuestión del duelo. Y el duelo es una cuestión que va a atravesar su discurso, porque precisamente en el último capítulo de Cuerpos que importan, donde habla y se titula Critically Queer, críticamente queer, una de las cosas que habla es de cómo todas las prácticas queer que hubo en los movimientos, antes de que se hablara de teoría queer, había fundamentalmente unos movimientos queer que se articulaban sobre todo en torno a la cuestión de la pandemia del SIDA, con grupos como ACT UP, etcétera, etcétera. Y ahí había todo un conjunto de prácticas de ocupar los espacios mediante la parodia, pero también de una forma muy subversiva en un momento en el que los cuerpos queer eran cuerpos que se entendían como cuerpos idosos y estaban profundamente estigmatizados y se consideraban como abyectos. Entonces, ocupar el espacio, por ejemplo, haciendo diggings, esto es, siluetas de los cuerpos en el suelo y reclamando la presencia de esas personas queridas, muertas, ausentes, a las que muchas veces se les había negado el acompañamiento de sus familias elegidas, configuraba la posibilidad de un reconocimiento del duelo social, devolvía la presencia a esos cuerpos que habían sido arrancados. Y en ese mismo sentido, Vidas precarias es un texto que escribe Butler al hilo del 11S en Estados Unidos y una reflexión en paralelo entre lo que va a ser el duelo que se da hacia las personas perdidas en los atentados del 11S y otras vidas, vidas queer que por medio de la pandemia del SIDA fueron olvidadas, pero también las vidas de las personas que fueron asesinadas dentro de los marcos de los conflictos de guerra, como fueron luego después la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Hacen análisis, por ejemplo, de los campos de detención palestinos, etcétera, etcétera. Y hace también un trabajo bastante interesante, esto ya también en marcos de guerra, por ejemplo, habla de las fotografías de Abu Ghraib y de las torturas, ¿no? Y de las vidas que son lloradas, las vidas que merecen ser lloradas y aquellas que se cuentan en números masivos y quedan olvidadas, ¿no? Si lo traemos al momento actual, podemos pensar en todas las muertes del Mediterráneo y todas las muertes cruzando fronteras que se vuelven invisibles y que no son lloradas, incluso en este momento de pandemia donde, la cantinela de las muertes por COVID en España aparecen como una cantinela diaria que también aparece como casi números, ¿no? Donde vemos si cambian, bajan, suben, etcétera, etcétera, pero ya casi no leemos como personas concretas, pero sí que hay una cercanía que desde ahí se construye. Tiene otros trabajos también bastante interesantes sobre la construcción desde las asambleas y la construcción de la democracia y la idea de la contingencia, hegemonía, universalidad, pero también de las asambleas, de las plazas, donde a mí, de la misma manera que habla sobre el sujeto del feminismo, también está hablando de la construcción de lo político, donde la articulación de lo político tiene que ver con ese momento de encuentro. Y casi me voy a callar ya, al final creo que no lo he organizado muy bien, pero bueno, espero que se haya entendido. Sí que quiero destacar, y vuelvo a retomar por donde empecé, frente a la idea de que nos encontramos ante una lógica que es tremendamente individualista, yo creo que una de las cosas que nos devuelve Butler es precisamente la posibilidad de articular desde lo colectivo. Frente a la idea de que estamos ante unas lógicas neocapitalistas de consumo, creo que lo que nos está planteando son herramientas para identificar la norma y cuestionar esa norma, ¿no? Por ejemplo, en el legado de Antígona también vemos cómo desde posiciones que no son normativas y que no están legitimadas, se construye y se produce una subversión que es una subversión política, aunque en ocasiones pueda tener consecuencias también fatales, ¿no? Pero sobre todo es esa idea de que necesitamos articular colectivamente, yo creo, que esto es fundamental. Y ya lo último, que la articulación colectiva es la que produce el sujeto. No tenemos un sujeto a priori, sino aquellas posiciones, en todo caso, que se producen como sujeto colectivo, son delimitaciones temporales, son delimitaciones contingentes que sirven en un momento concreto y que se articulan desde ahí. Yo ya digo, creo que he estado especialmente espesa, no sé si se ha entendido, porque quería tratar muchas cosas y al final yo creo que quizá no lo he centrado tan bien, pero bueno. Disculpadme por ello, pero Butler es... yo creo que lo podemos también, a partir de las preguntas, como queráis, podemos articular.
Yo creo que ha estado muy bien, Carmen. Entonces ahora, bueno, pues quien quiera levantar la mano o comentar por el chat. Estábamos hablando mientras terminabas que casi que tendrían que haber sido dos sesiones o un curso específico de Butler, y comentaba que el año que viene la idea es hacer un curso a partir del librito de debate Butler-Fraser, hacer un curso específico que sería más un curso de lectura a partir de ese texto y bueno, todo lo que se deriva de él. Pregunta Amalia, Carmen, ¿puedes poner un ejemplo de quiasmo?
Sí, o sea, bueno, os decía el cuerpo, la relación entre cuerpo y a ver, perdonadme que no estoy viendo el chat, lo estoy abriendo. O sea, un ejemplo de quiasmo tiene que ver con esa relación que os decía, ¿no? Es una relación de una disposición cruzada donde nos encontramos esa relación entre materialidad y discurso. Es parecido a lo que Haraway llama... aparato semiótico material, ¿vale? Entonces tiene que ver con esa relación entre la materialidad y el discurso. Ya os digo, tiene que ver con ese ejercicio mediante el cual los cuerpos son nombrados y adquieren reconocimiento mediante determinado tipo de términos que los nombran, pero los términos que los nombran muchas veces no son capaces de cubrir todo lo que es un cuerpo. Decir soy una mujer, lo dice Butler al principio de Género en Disputa, dice no delimita todo lo que soy en un momento determinado, porque puedo ser otro mogollón de cosas, ¿no? Y además el género no es lo único que me determina, va a determinar otras cuestiones como la clase, la raza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo vemos. Y al mismo tiempo el cuerpo también excede el discurso. Mi corporalidad muchas veces no va a poder ser aprendida por un término. cuando buscamos identificarnos, utilizamos un montón de palabras, pero muchas veces esas palabras cambian dependiendo de dónde nos vayamos a situar, o cambian a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esa relación es una relación quiasmática, porque se conforma mutuamente y al mismo tiempo resulta excesiva. No sé si igual no soy capaz de explicarlo muy bien. Para mí es uno de los conceptos más interesantes de Butler y más difíciles de explicar. ¿Vale?
Hay otra cuestión, hay que no veo quién la plantea. ¿Cómo conciliar la tensión entre sujeto feminista identitario y el sujeto feminista histórico?
Buena pregunta. A ver, sujeto feminista identitario y sujeto feminista histórico. En realidad, incluso en el sujeto feminista histórico, lo que nos encontramos es que es difícil articular un único sujeto feminista histórico, ¿vale? Cuando Sojourner Truth dice, ¿acaso no soy una mujer?, y muestra su brazo en 1800 y pico, lo que está señalando es cuestionando el marco discursivo en el que están leyendo a las mujeres, en base al cual están tratando de impedir que las mujeres puedan votar en Estados Unidos. Y dice, no, yo no soy débil, yo he estado tirando de carros, etcétera, etcétera, mirad mi brazo, ¿no? Pero al mismo tiempo está reclamando ser reconocida como mujer cuando, siendo mujer negra, y precisamente por esa masculinización no se la reconocía plenamente como mujer, ¿no? ¿Cuál es el sujeto o cuál ha sido el sujeto histórico del feminismo? Cuando las mujeres obreras estaban cuestionando los privilegios burgueses, estaban articulando el mismo sujeto del feminismo que las mujeres burguesas. De hecho, dentro de las propias sufragistas va a haber tensiones. En Inglaterra, entre Emily Pankhurst y su hija Sylvie Pankhurst hay una ruptura dentro del sufragismo, que tiene que ver además con un mayor conservadurismo que va a tener Emily Pankhurst en un momento determinado, ¿no?, frente a su hija, que va a tener una posición más, más socialista, ¿no? Yo creo que históricamente el sujeto del feminismo, lo que hemos hecho ha sido construirlo a posteriori. Cuando hablamos de sujeto histórico del feminismo, lo que hacemos es un momento de cierre que nos permite entender lo que se ha producido, y ya digo, es a posteriori, y lo que hacemos en muchas ocasiones en ese ejercicio es homogeneizar muchas de las posiciones que ha habido. Lo que nos vamos a encontrar en la práctica vital de las personas concretas es que tenemos vidas muy complejas y necesidades muy complejas. Entonces, la articulación de las demandas sociales que se hacen desde esas diferentes posiciones de mujeres diferentes, ¿no?, y de personas que ocupamos o que cuestionamos el marco de normatividad de género, transforman cuáles son esas demandas del feminismo. Solamente a partir de ahí vamos a poder hablar de feminismo. ¿Quiénes seamos? Ya veremos. ¿Nos vamos a identificar como mujeres? Pues a veces, ¿no? Otras veces a lo mejor no, porque Monique Wittig decía, precisamente para cuestionar el marco de la matriz heteronormativa, que las lesbianas no eran mujeres. Y no porque una lesbiana fuera a, por ejemplo, poder escaparse de la brecha salarial, porque en ese marco iba a ser leída como mujer con independencia del tipo de relaciones que tuviera, pero permitía pensar más allá de ese marco. No sé si igual se interesa. Carmen, bueno, si me lo cuentas tú.
Sí, lo leo y así te ahorro.
Sí, porque me pierdo un poco. Si
no. A mí me interesa especialmente esta relación de Butler con el marxismo. Podrías dar unas pinceladas. Si quieres, voy a leer otra más y la juntamos. Genial. De Luzca. Carmen, ¿cómo crees que el concepto de género y de sujeto feminista cambiará en un marco futurista donde la sociedad sea más individualista y dependiente de la tecnología? Es decir, cuando tengamos relaciones sexoafectivas en menor grado.
Vale, son dos cuestiones un poco diferentes, ¿vale? La relación de Butler con el marxismo. Bueno, Butler es hegeliana a muerte. De hecho, su tesis es sobre Hegel, ¿vale? Yo creo que, de hecho, no estoy segura, pero no sé si se publica antes de... Yo creo que se publica muy brevemente antes de Género en Disputa, pero no tiene mucha circulación y luego pues ya, una vez que ya tiene éxito, sí que se vuelve a publicar, ¿no? Pero Butler es bastante hegeliana, y, por ejemplo, lo que planteaba antes Pablo sobre el debate con Nancy Fraser, que es un debate realmente antiguo, lo que pasa es que se sigue manteniendo, es un debate de los 90 que se produjo en la New Left Review, que yo creo que la primera versión es del 95, si no recuerdo mal, la 95-97. Y es un debate que mantiene con Nancy Fraser sobre la cuestión de reconocimiento y redistribución, donde está también Iris Myron Young. Y en ese debate, Fraser señala que sí, hay que plantear la justicia social en base a reconocimiento y redistribución, pero que no hay reconocimiento si no hay redistribución. Y Butler le dice que en ocasiones el mecanismo para acceder a la redistribución pasa por el reconocimiento. ¿Por qué? Porque si hay determinadas posiciones que no han adquirido la posibilidad de ser reconocidas como sujeto para empezar, no van a poder tener la posibilidad de, ya digo, alcanzar la redistribución, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, creo que lo identifica muy claro y tiene que ver con los debates actuales. Perdonadme que vuelva a ello, pero es un tema que me preocupa singularmente. Y tiene que ver con la cuestión trans. En el momento actual, para poder alcanzar, alcanzar el estatus de ciudadanía, una persona trans tiene que pasar por un proceso de patologización donde una serie de médicos tienen que dictaminar, psiquiatras, psicólogos, tienen que dictaminar que tiene una patología, un trastorno, que es disforia de género. Aunque digan que han quitado el nombre de trastorno, sigue estando en el catálogo de enfermedades mentales y aparece ahí como disforia. Entonces, te tienen que categorizar en esa clave y tienes que pasar por 2 años de hormonación. En base a eso, se te va a poder cambiar los papeles y vas a poder ser reconocido. Esto es, para poder activarte y ser reconocido con tu pleno estatus de ciudadanía, tienes que pasar por todo ese proceso. Si no tienes el reconocimiento, muchas veces eso lleva a una situación de exclusión. En el caso de las personas trans que tienen unos niveles de desempleo enormes, esto pasa porque yo estoy haciendo esto en el caso de que tengas passing, esto es, que se te reconozca en el sexo, en el género deseado, ¿no? En el género con el que te identificas. Si no lo tienes, esto se complejiza muchísimo más todavía, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que una persona va a hacer una entrevista de trabajo o manda un currículum y llega y cuando le ven le dicen, no, el puesto ya está ocupado. O cuando leen un nombre que no se corresponde con su aspecto, es como, ¿y esto qué es? No tenemos dónde te colocamos, qué tipo de ropa te damos, y al final quedan fuera, ¿no? La posibilidad de conocimiento en este caso permitiría el acceso a la redistribución. Y esto es una de las cosas que planteaba Butler. En cuanto a la relación, ya digo, con el marxismo, yo creo que sí que hay una cuestión que tiene que ver con la política y la cuestión. Butler, yo creo que últimamente sí que ha hecho algún escrito más concreto donde sí que rescata a Marx, y a mí me ha parecido bastante, bastante interesante, pero históricamente no ha hecho tanta mención de Marx, ¿no? Lo que ha hecho ha sido trabajar sobre todo desde el planteamiento de Hegel. Yo creo que desde ahí. Pero sí que en el debate que tenía que ver con esa cuestión de Fraser, con la cuestión de la redistribución y el reconocimiento, el debate iba por ahí. ¿Vale? Sobre el concepto de género y el sujeto feminista, si se cambiará en un marco futurista donde la sociedad sea más individualizada y dependiente de la tecnología y tengamos relaciones sexoafectivas en menor grado. Yo no sé si esto va a pasar, porque justamente además con la pandemia lo que nos hemos encontrado es que Las tecnologías se han convertido en un mecanismo para mantener los vínculos, en muchas ocasiones cuando estábamos lejos. Y los vínculos nos configuran y nos constituyen. ¿Puede ser que las formas de identificar los géneros y las formas de transformarnos o de pensarnos sean diferentes? Sí. Históricamente, desde el feminismo, ha habido muchísimas utopías feministas que han planteado formas distintas de identificarse en los géneros. Fundamentalmente, por ejemplo, yo recomiendo mucho la ciencia ficción feminista, no sé, por ejemplo, en la trilogía de Xenogénesis de Octavia Butler es maravillosa para pensar otras posibilidades de mediación, de relación, de transformación de los cuerpos y de los géneros. Y yo creo que, ya digo, probablemente la forma en la que usamos las tecnologías han cambiado la forma en la que nos relacionamos, pero yo no tengo tan claro que eliminen los afectos, porque los afectos además van más allá de las relaciones meramente sexoafectivas, nos sostenemos de muchas formas, ¿no? Y los vínculos afectivos son muy, muy diferentes. Ahora mismo hay mucho más discusión sobre cuestiones como el poliamor, u otra serie de cuestiones. Yo creo que son debates abiertos donde en cualquier caso lo que sí que nos plantean es que, bueno, pues está probablemente según vayan modificándose las formas de identificación también vamos a ir transformando cómo nos posicionamos frente a esas identificaciones. Por ejemplo, cuando muchos adolescentes se identifican como no binarios o como pansexuales o incluso como asexuales, están quebrando la forma de los vínculos y están planteando otro tipo de relaciones. Bueno, serán distintas, habrá que ver en qué dirección. Yo no tengo claro que eso vaya a ser necesariamente más, más individualista. No lo sé. Habría que verlo. Sí que es verdad que estamos en un momento con esto del confinamiento donde parece que las articulaciones colectivas son más difíciles, pero creo que seguimos tejiendo y seguimos produciendo, ¿no? Quizá más desde lo íntimo, pero bueno. Jess, ¿qué piensas de opiniones de feministas radicales como la de Germaine Greer, que considera la necesidad de mutilar su cuerpo que tiene un transexual como una forma de rendirse al marco normativo? Si el cuerpo no determina el género, ¿por qué necesita cambiar su cuerpo? Doy por hecho que la opinión no será buena, pero te agradecería que podrías explicar este re. Germaine Greer es una teórica que no es nada nueva, en realidad. Estas ideas las plantea pues en los 80. Y esto es algo que, por eso me sorprende que vuelva a salir. Y también tenéis que tener en cuenta que, idealmente, probablemente, o sea, yo recuerdo a muchas personas trans, o sea, primero, la idea de que las personas trans quieren mutilar su cuerpo, habría que verlo. Hay personas trans que sienten la necesidad de transformar su cuerpo de formas diferentes, no necesariamente mediante intervenciones quirúrgicas, y hay otras personas que no. La norma que tenemos ahora obliga a que haya intervención no quirúrgica, pero sí que obliga a que haya una intervención que supone 2 años de hormonación obligatorias, que además, con los niveles de hormonación que dan como resultado una esterilización irreversible. Esto es lo que obliga ahora mismo la ley que tenemos actualmente. Ahora, hablamos de mutilar los cuerpos. Hay muchas prácticas sociales que implican formas de transformación de los cuerpos que tenemos asumidas como no problemáticas. Si yo me agujereo una oreja o me pongo un piercing en la nariz, no parece que haya ningún problema. Si yo me hago un tatuaje o una escarificación, tampoco parece que haya ningún problema. ¿Cuáles son los límites de las transformaciones corporales que entendemos como adecuadas o como inadecuadas? Si decido ponerme pechos, no es un problema, pero si decido quitármelos, efectivamente, aumento disminución de pechos. Si decido quitármelos, ¿sí es un problema? Si decido quitarme pechos o disminuirme los pechos porque tengo un gran dolor de espalda, ¿no es un problema, pero si decido quitármelos porque me identifico como varón y me molestan mis pechos, ¿es un problema? Creo que es complicado plantearlo simplemente en términos de amputación, porque introduce un juicio de valor a priori que no permite leer los textos en, los cuerpos en contexto. Y los cuerpos, los significados que otorgamos a los cuerpos, tienen contexto. Y no podemos desembarazarlos de ese contexto. Si, por ejemplo, quitarles las costillas flotantes, ahí habláis, pero vamos a pensar en otra cosa. Hay muchas otras transformaciones de los cuerpos. Cuando en la socialización de los géneros incitamos a los varones a que practiquen deportes desde niños, pero sin embargo desincentivamos que las chicas practiquen deporte, lo que estamos es construyendo corporalmente la fortaleza de los varones y la debilidad en las mujeres. No tiene que ver con una intervención quirúrgica, pero es una intervención en los cuerpos que es una intervención cotidiana mediante actos performativos que hacemos mediante el ejercicio, ¿vale? Ahí planteáis cortarse el pelo. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuáles son los límites de la intervención en los cuerpos que, ya digo, son complejas. Os voy a poner otro ejemplo, completamente diferente. En el caso de personas intersex, en concreto, personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos, generalmente los profesionales sanitarios recomiendan la extirpación de los testículos inguinales. En el caso de insensibilidad a los andrógenos, son personas que tienen cromosomas XY, pero sobre todo cuando es insensibilidad total, son mujeres, se identifican como mujeres en la mayoría de los casos y se dan cuenta llegan a saber que tienen alguna cuestión, que son AIS, cuando llega la pubertad y no tienen la regla, ¿no? Y entonces empiezan a investigar desde ahí. Generalmente suele ocurrir entonces. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que tienen testículos inguinales, o testículos internos. Estos testículos producen hormonas y muchas veces se retiran porque supuestamente tienen un porcentaje pequeño, se habla de un 10%, pero muchas veces no hay estudios claros que hablan de que se produce una malignización que puede desencadenar en un tumor, ¿no? Pero ya digo, son casos muy pequeños que podrían estar controlándose mediante controles, ¿no? Básicamente. Y eso garantizaría que se mantienen la hormonación, porque no son insensibles a los andrógenos, pero sí a los estrógenos que están produciendo también esos testículos. Cuando se retiran esos testículos, lo que hay que dar es terapia hormonal sustitutiva, que tiene otros problemas, ¿no? Ahí lo veis, en el curso que hicieron la sesión de San Fernández lo contó con detalle. Bueno, en ese caso, ¿por qué se retiran esos testículos? Es también una mutilación, no implica un cambio o una transformación. ¿Por qué en el caso de bebés intersex, muchas veces cuando se pasa de considerar que se tiene un micropene a un megaclítoris, entonces se interviene para reducir ese megaclítoris, o lo que se entiende como un megaclítoris, que tampoco tienen claro cuáles son los tamaños normativos de los clítoris, ¿no? En ese sentido. Pues eso también es una intervención y eso se hace con bebés intersexuales, aunque teóricamente está prohibido. En la Comunidad de Madrid ahora mismo se supone que está prohibido, pero se siguen interviniendo a estos bebés. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Los límites son complejos, ¿no? E históricamente han sido complejos porque ha habido concepciones diferentes de qué significaba algo que era una transformación corporal inadecuada o una transformación corporal que era adecuada, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con cómo estamos entendiendo el marco social y el marco social de los géneros. Ángel. Dentro del marco jurídico también está muy delimitado qué es o no objetos de compraventa. El ejemplo que ponía del cabello, ¿no? Dado en esa normativización. Bueno, que el curso del link no es correcto, pero supongo que se puede poner. El ejemplo del pelo, efectivamente, ¿no? Es un ejemplo para esto. No sé si hay más cuestiones.
En principio no hay más preguntas y bueno, pues entonces lo dejaríamos aquí. Así que nada, agradeceros a todos que hayáis estado en el curso, que esta semana hemos tenido 2 sesiones seguidas y muy especialmente Carmen por haberte preparado esta introducción, que no era nada fácil el abordarla y que yo creo que ha salido bastante bien. Mañana mandaré el audio y también si nos puedes mandar la presentación, si puedes, bueno, pues la juntamos y si no, eso tardamos un poquito más, iremos dándole forma también a los vídeos para mandarlo, pero eso ya tardaremos un poco más porque editar vídeo es más difícil, vamos.
Vale, de todas formas lo que haré es bueno, os paso el... voy a ver si consigo que funcione bien. Había una parte que no funcionaba del camino que había hecho. Voy a arreglarla y ya con eso os la paso, ¿vale?
Perfecto, pues muchísimas gracias y un abrazo.
Venga, pues nada, muchísimas gracias a todos. Que tengáis ya buen día para la gente que está en México y buenas noches para la gente aquí.
Venga. Pues un abrazo.
Chao, chao.